Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Clásico Mundial de Béisbol, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, el niño Vázquez, Mikey, está con nosotros. Nuestro productor y cuarto bate del equipo desde Carolina, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y vía telefónica desde Tampa, Florida, nuestro propio A-Rod, Alex Rodríguez el Bueno. Estás al aire en vivo. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Un placer trabajar, bueno, para la afición cubana. Todo el mundo, tú sabes, deseoso de que llegue a las 11 de la noche para presenciar ya, digamos, el Clásico Mundial.
Correcto, y justamente con ese tema vamos a comenzar, así que Mikey, hazme un favorcito viejo, ponme la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las mayores.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Como dijo Alex el Bueno, esta noche a las 11 p.m., el Clásico Mundial de Béisbol arranca con uno de los choques más repetidos en la historia de este evento. Cuba contra Países Bajos, o Holanda, o Netherlands, o lo como se quieran llamar hoy en día, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que se ven la cara. Aquí está Alex Rodríguez. Él se acuerda muy bien porque Cuba ha perdido tantas veces contra Holanda que ha sido eliminada de dos Clásicos Mundiales. En el 2013, Cuba perdió dos veces contra Países Bajos, 6-2 y 7-6, y Holanda noqueó a Cuba fuera del Clásico Mundial. En el 2017, Cuba perdió contra Holanda 14-1 y también fue noqueada fuera del Mundial. En el 2006, la única vez que Cuba derrotó a Países Bajos fue 11-2, y vamos a ver qué pasa mañana en el quinto desafío entre estos dos. Alex, yo sé que tú vas a ver el partido esta noche, vas a estar muy cansado porque vas a estar trabajando, pero vas a ver el juego completo.
Sí, Pepe, decirte que analizando bien a fondo el partido, para mí en el picheo abridor le veo ligera ventaja a Cuba, y tú me dirás, bueno, ¿por qué? Y es que ya Holanda confirma que el abridor va a ser Tom de Blok, y todo el mundo dirá, bueno, ¿quién es este hombre? Te puedo decir que tiene 26 años, lanzó del 2017 al 2019 en la organización de Detroit. Ojo, organización, no pudo pasar de clase A avanzada, o sea que este tipo nunca lanzó en doble A. Se perdió la temporada del 2022 por una lesión en su brazo, ojo con el dato. Dice que antes de la lesión marcaba recta entre 91 y 94 millas por hora. Y en el 2021, que fue su último año, digamos, en pura acción, este hombre estuvo entre la Liga Holandesa y la Liga Mexicana. O sea que si Cuba, como equipo, con sobre todo primero, segundo y tercero, que son jugadores, tú sabes, netamente de grandes ligas, no logran descifrar a este hombre, yo diría que ya empezarían con un pie izquierdo tremendo. Ahora, en el bateo le veo una ligera ventaja a Holanda. Pero bueno, hay muchos por qué. Hay muchos veremos, hay muchas preguntas que hacerse ahí. Porque uno mismo dice, Didi Gregorio, lo dan como una primera base. Didi Gregorio nunca jugó primera base y fue dejado en libertad por Filadelfia. O sea que es un jugador que va en declive, va finalizando su carrera prácticamente. Vladimir Valentín, bueno, ok, 62 jonrones en Liga de Japón, tiene récord, pero ya es un veterano. Este hombre prácticamente ha ido a todos los clásicos mundiales y uno se pregunta qué forma tendrán. O sea, por ahí anda la cosa. Pero veo muy, muy discreto este pitch de Holanda para Cuba. Y recuerden que los abridores deben caminar alrededor de 3 o 4 innings, porque ahora al principio por los límites de lanzamiento, no los dejan llegar hacia el lanzamiento. Y creo que debe ser un juego cerrado, pero sobre todo debe definirse a la hora de venir los relevos. Y ahí le veo ligera ventaja a Cuba en abridor y en relevo.
Estoy de acuerdo contigo. Cuando vemos los outfielders, como dices tú, Vladimir Valentín, Roger Bernardina, otro veterano. Y Jurickson Profar, que tampoco tiene mucha experiencia a nivel de grandes ligas, pero sin embargo, vale la pena recalcar que ha participado en 836 juegos. Y Joenny Céspedes, que es el que tiene más experiencia en Cuba, 834. Así que
veo algunas cositas ahí. Por ejemplo, uno siempre ha visto a André Toncimo jugando field. Ellos lo dan como tercera base, un posible tercera base en el line-up, y dan a Gregorio en primera base. O sea, evidentemente el mejor jugador del equipo es Xander Bogaerts, que sí tiene que ser el señor titular, pero tú sabes, esos experimentos de mover a jugadores en posiciones que nunca han jugado, hay que ver qué trae como fruto eso. El receptor sí. No es nada del otro mundo, porque el receptor de Holanda es Thor, un prospecto que tenía San Francisco. Pero bueno, tiene más carretera, digamos, que el mismo abridor ese que van a poner.
Está Jonathan Schlupp también, segunda base. Que lo conocemos de memoria. Tremendo pelotero, 1.133 partidos a nivel de grandes ligas, 174 jonrones, 537 impulsadas, batió 255 con promedio en base, 294. Así que yo diría que, bueno, yo me imagino que los pitchers cubanos están en este momento analizando quiénes son los bateadores fuertes de la selección holandesa o de Países Bajos. Porque esa es otra confusión, Alex Rodríguez. En fútbol se llaman Países Bajos, pero en este momento en el Clásico Mundial de Béisbol en castellano están como Holanda.
Sí, así mismo son cosas que suceden, ¿sabes? Como curiosidades deportivas pudiéramos decir. Uh-huh. Pepe, yo si fuera, no sé, digamos, soñando, director de Holanda, me gustaría más poner a Sander, a Jonathan Scott de primera base, y me la jugaría con Gregorio en segunda. Me resulta más lógico, diría yo. Porque sí. Recuérdense que Jonathan Scott ha cogido partidos en primera base con Detroit, y bueno, ya le digo, me llama mucho la atención. Estamos especulando porque todas estas alineaciones son proyecciones que hacen las páginas, tú sabes, no es nada oficial, pero hasta ahora lo que hay es eso, y no me viene cuadrando mucho en cuanto a estrategia se habla.
Correcto. El coach de pitcheo de la selección holandesa es Bert Blyleven, campeón mundial con los Piratas de Pittsburgh en 1979. El coach del bench es Andrew Jones. Okay, para que ustedes vayan viendo quiénes son estos muchachos altamente involucrados en la pelota. Y Hensley Mullins es el manager del equipo holandés, que lo ha sido desde que yo tengo uso de razón.
Decir por parte de Cuba que Andy Ibañez va a estar fuera de la alineación de Cuba. Ya esto está confirmado por varias fuentes. En el inicio del Clásico Mundial de Béisbol, tiene una molestia en la mano izquierda tras lastimarse en el último juego de exhibición de Cuba. Ibañez no pudo entrenar el martes y dice el médico del equipo que se puede perder los dos primeros partidos del Clásico Mundial.
Mira. Bueno, en lo que respecta al picheo de Holanda, el dominicano holandés Pedro Strop está en el roster en este momento de la selección holandesa de béisbol, porque él viene de una familia, él nació en República Dominicana, pero viene de una familia holandesa, y con solamente ver el apellido todavía está en el roster. Esto es tremendo pitcher aunque tiene promedio de 500, tiene efectividad de 3.20 en el béisbol de las grandes ligas en toda su carrera. De cualquier manera, es experiencia que Holanda necesita en el montículo.
Sí, él, yo creo que él debe estar de cero, man. El preparador debe ser él, y quizás para cerrar debe ser el veterano Kelly Jansen. Yo lo veo así.
Sí.
Decirte que ahora que me tocas ese tema, me viene un dato interesante a la mente. Lance Nulbar, jardinero derecho de los Cardenales de San Luis, se va a convertir en el primer jugador de la selección japonesa en ser regular y no haber nacido en Japón. Esto es una cosa que es trascendente, vaya, cuando hablamos de béisbol japonés.
Wow, sí, estoy impresionado. Pero otra cosa, las leyes para el Clásico Mundial de Béisbol son bastante generosas. Por ejemplo, ni siquiera tienes que comprobar que tú tuviste un abuelo italiano o una abuela francesa. Basta que tú lo digas y ya puedes participar para ese equipo, puedes ser parte de la selección nacional.
Sí, ahora mismo un ejemplo, si yo fuera piche, vamos a suponer de doble A, yo pudiera jugar con Italia, porque mi segundo apellido es Turino, o sea, mis ancestros del norte de Italia. Y es lo que tú dices, con solo tener un pequeño parentesco nada más, ya puedes hacer tus papeles y puedes jugar por el país de tus antecesores.
Correcto, porque no te piden pasaporte y eso es lo bueno de este clásico mundial de béisbol.
Siguen las bajas, Pepe. Ahora mismo por la tarde, Yarlín García no lanzará por República Dominicana. Pierden otro relevo. Dominicana con unas cuantas bajas. Vladimir Guerrero no le va a lanzar tampoco.
Correcto.
Le salió Génesis Cabrera también,
Sí.
relevista zurdo de gran velocidad. Decirte que ya está confirmado que Sandy Alcántara va a ser el abridor de Dominicana
Sí.
para el primer día. Y bueno, ahora mismo te puedo decir que estoy en una página aquí que habla mucho de béisbol dominicano y dice que Sandy Alcántara va contra Venezuela, Cristian Javier va contra Nicaragua, Roansy Contreras, piche de los Piratas, tú debes conocerlo bien, va contra Israel y el veterano Johnny Cueto va contra Puerto Rico. O
Sí.
sea, ya ellos definieron sus cuatro abridores y contra quién le toca a cada quien.
Eso es lo bueno de ser dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol. Tiene 600 opciones. Y eso solamente a nivel de grandes ligas o triple A. Imagínate si contamos las ligas menores. Vamos a seguir
Sí.
hablando de este tema mañana, pero tenemos que ir a otro tema obligado, el balompié, fútbol, soccer, después de estos mensajes.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, mientras se grababa este noticiero deportivo al duro y sin guantes, estaban jugando dos partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones y por lo menos un ex campeón europeo va a resultar eliminado. Por supuesto que ya cuando ustedes escuchen este programa, por favor busquen el marcador final de los dos partidos de hoy entre el Chelsea, que está jugando en Londres en casa, contra el Borussia Dortmund de Alemania, y el Benfica de Portugal, que está jugando en Lisboa contra el Bruges o Brujas de Bélgica. El Benfica tiene prácticamente asegurado su pase a los cuartos de final. Le basta con el empate para poder clasificar. El Chelsea lo tiene totalmente complicado. Tiene que ganar contra el Borussia Dortmund en casa y darle vuelta al marcador 2-1. El partido entre Chelsea y Dortmund comenzó 11 minutos tarde debido a disturbios en el estadio en Londres. Y por supuesto a la UEFA no le gusta esto en lo más mínimo. Y yo me imagino que van a haber consecuencias gigantescas contra el Chelsea, si es verdad lo que estoy leyendo hasta ahora. Pero vamos a ver qué pasa. Por lo menos un campeón europeo va a resultar eliminado hoy entre el Chelsea y el Dortmund. Ambos han ganado el título. El Benfica, el único club en el mundo que ha derrotado al Real Madrid y al Barcelona en una final europea, debería de clasificar fácilmente a los cuartos de final. Y le voy a pedir la opinión a A-Rod sobre lo que está pasando en el fútbol europeo. He estado hablando con Daguito Valdés también. A-Rod, ¿tú te acuerdas de Daguito Valdés allá en?
Sí, lo he escuchado. De hecho, le mando las felicitaciones por su trabajo bien serio, bien profesional y nada, buenas cosas para él y siempre estamos pendientes de los amigos que colaboran con el programa que realmente son de muy buena calidad.
Muchísimas gracias. Danguito dijo que el Borussia Dortmund iba a clasificar y que también el Benfica, que iban a los dos ganar hoy, y también se atrevió a predecir quién iba a ganar mañana. ¿Ok? Mañana juega. Dime.
Decirle, Pepe, discúlpame ahí, que dale. Siempre he sido fanático al Chelsea y al Real Madrid, pero bueno, el sufrimiento que ha traído el Chelsea ha sido muy grande, muchas pérdidas, muchas inversiones, y el equipo no gana. Y bueno, apoyarte con ese comentario que tú dices, que les va a ser muy difícil ganar al Borussia Dortmund, porque el Borussia Dortmund, en lo que va de 2023, ha ganado todos sus partidos. Le ha ganado al Habsburgo, al Mainz, al Leverkusen, al Freiburgo, al Bochum, al Werder Bremen, al Chelsea, al Hertha, al Hoffenheim y al Leipzig. Todo el mundo ha perdido contra él. O sea que en el deporte todos sabemos que el momento vale mucho.
Correcto.
Y en este momento el Borussia Dortmund está como una planadora sin freno, que todo lo que se le pone adelante le pasa por arriba, por decirlo así.
Correcto. Inclusive derrotaron a este mismo Chelsea en el partido de ida hace dos semanas. Y te digo una cosa, el Borussia Dortmund no tiene que ganar, le basta con el empate para clasificar. Y mañana, ya con Neymar fuera de la alineación el resto de la temporada por una lesión en el tobillo, es más, tiene que operárselo, el Paris Saint-Germain, que aún tiene a Leo Messi y aún tiene a Mbappé, va a jugar contra el Bayern de Múnich, también tratando de, en Alemania, darle vuelta a un marcador adverso que sufrió hace dos semanas cuando perdió en casa 1-0 contra los alemanes del Bayern de Múnich.
Me leíste el pensamiento. Ahora mismo te iba a decir lo de Neymar. Tú sabes que yo siempre te pido tu opinión, bueno, sobre todo con el soccer, me interesa mucho por los años que llevas en esto. Y bueno, hoy mismo Neymar posteó en su página oficial de Twitter, "Is coming back stronger". O sea, el hombre dice que va a regresar fuerte, y pone dos manitas rezando, o sea, como un emoji pidiéndole a Dios de que sea así. Y te iba a preguntar que, bueno, ¿qué tú crees de esta lesión? Este hombre realmente ha sido fatal en el fútbol, hablando de suerte. Y nada, eso fue como, digamos, un cubo de agua fría desde ayer para acá. Lo que se habla en el mundo del fútbol es prácticamente el primer titular viene siendo este.
Correcto. Mira, yo sé que todos los futbolistas se lesionan, aunque sea una semana, casi todos los años, hasta Leo Messi. Pero si tú te pones a pensar, los últimos 6-7 años, Neymar se ha perdido el 35% de los partidos de sus equipos lesionados. Es increíble, este muchacho se lesiona y cuando él está fuera son 3 meses.
También, Pepe, decirte que, bueno, estamos hablando del hombre que más faltas recibe en todo el fútbol mundial en estos momentos. O sea que se puede lesionar, pero bueno, ya con este dato que estamos dando de que recibe muchos golpes, aumenta mucho más el riesgo, digamos.
Correcto. Y es que yo también pienso, y esta es mi opinión personal de lo que yo he visto, que él no tiene muchos amigos en el terreno de juego. Vamos a ver si me entiendes. Por ejemplo, yo no veo ni a Mbappé, ni a Messi, ni a Cristiano Ronaldo caer tanto como a Neymar cuando está jugando en el terreno de juego.
No, y además la visión que él le da de buen brasileño, como sabemos, son talentosos para hacer novelas, de que nada más los rozan y el hombre da un grito y levanta el pie. Y ¡ay, qué dolor! Y lo rozaron solamente.
Correcto. Y es como el niño que siempre gritaba ¡lobo, lobo, lobo! Entonces ya los árbitros no le hacen mucho caso, aun cuando le dan de verdad, no le hacen mucho caso porque ya están acostumbrados a verlo caer si con solamente soplarle encima ya se cae. Él es famoso por estas cosas.
Pepe, decirte que veo un dato muy interesante aquí en la página de ESPN Deportes. Esto realmente da ganas de reír en cierta manera, porque dice que el Barcelona ha ganado los 7 partidos que se ha perdido Lewandowski en esta temporada. O sea, uno dice, bueno, traen a este hombre, le dan toda la millonada que le dan, para que sea el matador del equipo. El hombre falta y cuando falta lo ganan todo. Uno dice, bueno, explícame esto.
No, están como los Lakers, que si no está LeBron James, ganan. No, es increíble. $42 millones. Y vamos a jugar mejor sin LeBron James en la alineación.
Dice que en otro dato interesante, que en las últimas 8 visitas del Manchester United a Anfield, el Liverpool tiene un balance de 18 goles anotados y solo uno recibido.
Sí,
o sea que
sí.
Se siente como pez en el agua, ¿sabes?
Tú sabes que yo vi ese partido, no lo vi en vivo, pero en la repetición, el Liverpool, la paliza que le dio al Manchester United de 7-0. Recuerden que el Manchester viene de eliminar al Barcelona en la Europa League. Así que, para que ustedes vean, o sea, es impresionante la paliza que le dieron 7-0.
Así mismo es. No, eso realmente son juegos que quedan para la historia, porque yo diría que ni el adivino más grande iba a pronosticar algo como eso. No sé si está de acuerdo conmigo.
Correcto. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Tú sabes, Alex Rodríguez, yo estoy de acuerdo con el 99% de las cosas que tú dices. Sí.
Bueno, para mí es tremendo elogio.
El único defecto tuyo es que eres yanquista. Todo lo demás a mí me parece muy bien. Así es, así es. Muy bien, damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente el baloncesto profesional de la NBA, después de estos mensajes?
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Me le quito el sombrero a Juan Pendaz porque él sabe muy bien que vamos a criticar a los Celtas de Boston, que han perdido 3 en fila, incluyendo 2 partidos en tiempo suplementario en las últimas 36 horas. Pero más importante aún, los 2 equipos de A-Rod le dieron pau-pau a los Celtas de Boston. Y para hablar de eso, aquí tenemos a los 2 expertos en la materia, A-Rod desde Tampa Bay y Juan Pendaz desde el estudio.
Hola, ¿cómo está, Errol? ¿Cómo está? Saludos, Alex, saludos. El bueno, muy importante eso, ¿eh?
Saludos, mi hermano, tú sabes que me gusta mucho trabajar contigo, y como dice Pepe, estás en lo que te gusta, el básquet y el Clásico Mundial. Y bueno, Pepe, decirte al aire que a un buen amigo mío le pasé un mensaje hoy, le dije, este no me lo vas a ganar, estamos en overtime y te voy a ganar en tu patio. Y no me respondió, tú debes saber quién es.
Ah, no, es que no te respondí. Vi el mensaje muy tarde, entonces eso es lo que pasa. No, pero no es porque no te respondí, porque perdí. Yo sé ganar y perder. Ahora, siempre vuelvo y repito. Te felicito primero que todo por los Knicks de Nueva York. Yo sé que tú simpatizas más con los Knicks que con los Brooklyns. No hay excusa, voy a empezar por ahí, no hay excusa con los Brooklyns, un partido que estaba ganado. Lo dejaron caer el equipo de Boston, no sé si era por el cansancio o lo que sea, ahí sí no hubo excusa porque todo el equipo jugó, ¿okay? Pero sí, yo siempre digo que el partido ayer de Cleveland, estaban ganando también, se fue a tiempo extra, perdieron ese partido por 4 puntos, pero te digo la verdad, es como decir que los Knicks de Nueva York pierdan un partido, pero que no jueguen ni Jalen Brunson, que no juegue ni R.J. Barrett, que no juegue Randall. ¿Tú crees que ese partido merece perder Nueva York cuando 3 de su figura no juega?
No, realmente es muy difícil. Y lo otro es que Donovan Mitchell ayudó mucho a que eso pasara también. Donovan Mitchell está teniendo un año, no sé si estás de acuerdo conmigo, hasta ahora para mí es su mejor año en la NBA.
Yo creo
está
que sí.
Es una cosa inmensa. Ayer mismo 47 minutos, 40 puntos, 11 rebotes, señores. La defensa, todos sabemos que es sumamente importante. Cuando hablamos de rebote, o sea, es una segunda oportunidad que tú le estás dando a tu equipo y jugando contra un equipo del nivel de Boston más todavía. O sea, que este hombre realmente, tú sabes, Mobley, 16 rebotes, 25 puntos. Como bien dice Juanito, Boston sin su banda completa, como decimos nosotros los cubanos, y estos dos señores haciendo un partido así, es muy difícil ganar.
No, además, mira, te voy a decir algo, Alex, y también vamos a hablar del juego de los Knicks. El primero que ganaron, definitivamente espectacular ese partido allá en el Madison Square Garden, pero ayer no estuvo Al Horford, no estuvo Jason Tatum, estamos hablando del tercero que está ahí compitiendo para el MVP, no estuvo Robin Williams tercero con Boston, o sea, tres jugadores que son fundamentales, no solamente en defensa, sino en ofensiva también, especialmente Tatum y Al Horford. Sí, hubo tres jugadores esenciales que tú lo mencionaste, Mobley, Garland y Mitchell, pero yo te digo una cosa, es como que yo estuviera jugando contra los Lakers sin LeBron James y sin Anthony Davis, o contra los Phoenix Suns sin Booker y sin Durant en estos momentos y sin Chris Paul. O sea, estamos hablando de figuras que hacen mucho para un equipo. Cuando tú juegas, tú quieres ganarle a lo mejor. Esto lo hemos dicho aquí 10,000 veces, pero como te vuelvo y repito, el partido ayer con Cleveland, yo felicito a Boston porque estamos hablando que estás jugando en Cleveland, estás jugando sin tres de tus figuras principales, te vas a la prórroga, ¿ok? Además pierde por 4, si dijera fuera un blowout estuviera perfecto, pero pierde por 4 y sin tres de tus figuras que son titulares en la alineación. Yo lo veo que es una derrota, pero es una derrota que gana. Ahora imagínate cuando tú estás en los playoffs, que estén todas las figuras, yo creo que Cleveland no llega a ni a empatar ni a una prórroga con el equipo de Boston. No. Lo mismo pasaría con los Knicks.
Como decimos nosotros, ahora se separan los niños de los hombres. Y decirte, porque nos queda poco tiempo, que todo lo que está sucediendo con los Knicks se puede resumir solamente en un nombre: Julius Randle.
Que fue muy criticado.
Jugador
al principio
de la semana, promedió 29,5 puntos, 8,3 rebotes y 4,8 asistencias. Por el otro lado, Devin Booker, 36 puntos. Ya no es nada extraño, todos sabemos cómo él suele lucirse. Y ahora mismo te digo, porque me viene a la mente inmediatamente esto, que para mí los Suns lo ganan todo este año. Los voy a ver como favoritos, te lo estoy diciendo de ahora.
No, y rapidito, porque esto es algo, no, con Durant están en 3-0, o sea, que están jugando a la expectativa, y yo creo que es uno de los equipos para estar entre las finales junto con Denver y posiblemente los Guerreros de Golden State, porque no hay que descartarlo totalmente. Pero hoy Los Ángeles se viste de gala, porque un latino, cuando digo latino, es un gran español que ha dado números impresionantes. Pau Gasol, le retiran la camiseta y se va a unir nada más y nada menos que a grandes figuras como Will Chamberlain, Jerry West, Elvin Baylor, Kareem Abdul-Jabbar, Mike Johnson, Shaquille O'Neal y el desaparecido definitivamente Kobe Bryant, que me hubiera gustado que estuviera él ahí porque eran muy buenos amigos, pero va a estar su viuda, o sea, me refiero Vanessa Bryant, y por supuesto esta ceremonia va a estar de la mano de Jeannie Buss, que es la dueña de los Lakers, para definitivamente llevar esa camiseta en el Crypto.com Arena.
Muchísimas gracias a A-Rod desde Tampa Bay y a Juan Pendaz en nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes. Muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora.